Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos. Bienvenidos al Tiempo del Deporte, la sintonía de Radio Vitoria. A las 4 de la tarde, Maider Unda luchará por ser campeona de Europa ante la rusa Natalia Boroveva, actual campeona olímpica. Enorme Maider Unda en la mañana de hoy en estos campeonatos de Europa de lucha. El que complica su futuro europeo es el Baskonia, tras caer ayer en Barcelona. Por otra parte, tenemos cita con Eneko Llanos en Melbourne. Esperamos estar con él en el transcurso de este primer tiempo. Y el Deportivo Alavés ultima los detalles en su cita en Sestao. Es viernes 22 de marzo. Aquí estamos en directo en la sintonía deportiva de Radio Vitoria con Norberto Rodríguez en la realización técnica. Les habla Emilio Pascual. En nombre de todo el equipo de deportes, 2 y 17, comenzamos. Entramos rápidamente en materia en este día en el que también se ha confirmado oficialmente que Málaga va a ser la sede de la fase final de la Copa del Rey de Básquet en 2014. Esto ya es oficial, por lo tanto, coto y punto final a cualquier tipo de especulación con relación al futuro de la sede de esa fase final de la Copa en el año 2014. Antes de abordar la actualidad del Deportivo Alavés, directamente buscamos una comunicación con Tbilisi porque por primera vez en su carrera Maider Unda se ha metido en la gran final del Campeonato de Europa de lucha que va a disputar ante la actual campeona olímpica. Esta mañana ha eliminado a una Estonia y a una búlgara y tenemos comunicación en directo con el pabellón en el que se encuentra Luis Crespo, que como saben es el entrenador de Maider Unda. Luis, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Y muchísimas felicidades, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Bueno, coméntanos, ¿cómo ha ido la mañana? Primero con la Estonia, luego con la búlgara. La búlgara ya sabes que ha habido, en fin, mucho suspense porque la página web oficial del Campeonato de Europa anunciaba victoria de la búlgara y derrota de Maider, pero todo esto era un error y evidentemente la clasificación se había conseguido.
Sí, sí, la verdad que, bueno, ya desde ayer en lo que fue el sorteo, pues bueno, tuvimos ahí el primer factor suerte, que entramos como cabezas de serie, ¿no? Para que nos entiendan un poco, lo cual libramos unos cuantos combates eliminatorios y nos hemos metido pues directamente con los clasificados, ¿no? De esas rondas. Y bueno, ha ido todo perfecto, todos los dos combates en dos periodos, pues con el mínimo desgaste. Y bueno, estamos ante un hecho histórico, no solo porque sea la primera final de Maider, sino la primera final de la lucha en España de una final, ¿no?, europea.
Ah. Bueno, coméntanos, ¿cómo lo has visto a Maider?
Bueno, pues la preparación ha tenido sus dificultades, como decía el otro día, bueno, contratiempos, y bueno, no se está exactamente como quieres estar, pero bueno, era... Hay que jugar con todo esto, ¿no? Y bueno, veníamos con el trabajo hecho, pero bueno, con dudas como siempre, ¿no? Pero el paso de la competición, eso es lo que les comentaba, ¿no? Que Maider Unda es grande en su fortaleza física, mental y con las ideas claras y una trabajadora, bueno, sin más.
Es una gran competidora y lo está demostrando día tras día en esta trayectoria absolutamente espectacular. La gran final, Luis, en torno a las 4 de la tarde.
4 de la tarde, hora en Euskadi, las 6-7 de la tarde, hora aquí.
Bueno, y la rival, fíjate, la rusa Boroveva, campeona olímpica.
Sí, sí, bueno, la rival es una campeona, actual campeona del mundo, campeona olímpica, bueno, pues es donde está Maider, está con ellas, no es ninguna sorpresa. Mm. Ella está tan arriba como en una gran final de un campeonato de Europa, la cuna de nuestro deporte, ¿no? Bueno, Europa.
Coméntanos, ¿cómo se le puede hincar el diente a la rusa?
Bueno, pues va a ser, yo prevé un combate, pues espero, duro, porque hay que poner mucho ritmo para tener nuestras opciones, hay que poner mucho ritmo y bueno, estamos ante una campeona olímpica, una chica que tiene una progresión también impresionante, joven, y bueno, y vamos a ver, va a haber leña.
Y ya está, va a haber leña, qué duda cabe. Y hasta la disputa de la final, en este intervalo, en este tiempo, ¿qué va a hacer Maider?
Y una, recuperar, descansar y luego hacer un trabajo de más de mental, un trabajo mental, ¿no? Pues para estar a punto.
Bueno, organización un poco deficiente, pero muchísima expectación, ¿no? Es decir, la respuesta del público es increíble.
Sí, sí, bueno, nosotros ya llevamos muchísimos años en esto, en la élite, ¿no? En mundiales europeos. Y bueno, yo me he sorprendido porque Georgia es una de las cunas de la lucha, es el deporte nacional, y aquí es un estadio repleto con gente entendida de este deporte, con, bueno, una afición totalmente volcada en cánticos, es una presión casi... es muy dura. Uh-huh. Eso, otro factor de los que tenemos a favor es que aquí en Georgia contra Rusia hay un pique tremendo, o sea, un pique, incluso la gente en los himnos cuando hay algún campeón europeo ruso, bueno, pues falta de respeto hacia la bandera, hacia el himno, bueno, hay, van a jugar a nuestro favor, yo creo.
Bueno, en ese sentido, por ejemplo, ¿cuánta gente está en directo viendo los combates?
Ese es un pabellón en cerca sobre los 3.500 y está a reventar, está a tope.
Muy bien, es la comunicación que mantenemos en directo con el pabellón, con Luis Crespo, el entrenador de Maider Unda, que ha conseguido esta mañana la clasificación para la final del Campeonato de Europa de lucha en un hito fantástico, una vez más, para el atleta, para la luchadora de Olaeta. Luis, un abrazo muy fuerte, muchísimas felicidades, y ojalá que a la tarde podamos conocer el título ya de campeona de Europa, ¿eh?
Bueno, sería ya la culminación, ¿no? Pero bueno, lo importante es estar otra vez donde está, otro año más, y bueno, pues cualquiera que sepa su trayectoria un poco, esto es un sueño que, joder, que parece que no quiere que despertemos, ¿no? Ni ella, ni yo, ni toda la afición desde Vitoria, de todo el mundo, por supuesto.
Por supuesto que estamos con esa reflexión y con ese análisis. Luis Crespo, un abrazo, y transmítele, por favor, toda la fuerza del mundo a Maider, ¿eh?
Venga, ella sabe que estás ahí detrás siempre. Muchas gracias.
Gracias, Luis Crespo. Cerramos la comunicación con Georgia y vamos a ver si a la tarde en Ecualdecoa, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Podemos cantar victoria con la medalla de oro, pase lo que pase, ya tiene muchísimo mérito. Y eso que nos hemos llevado un buen susto, sí, por la mañana, sí, cuando hemos conocido la virtual eliminación, que era un gravísimo error por parte del comité organizador.
Yo no sé si es una especie de premonición. Después del sobresalto de la mañana, cuando hemos pensado, mira, una vez más, bronce, Maider, y a los 20 minutos, la página oficial del campeonato, que depende de la Federación Internacional, ha cambiado la información y ha dado a Maider como ganadora, por tanto, como finalista, a ver si esto significa que luego por la tarde pues puede derrotar a la vigente campeona olímpica, como acabáis de comentar.
Ojalá que sea así. Hablamos de fútbol, hablamos del Deportivo, la vez que el domingo a las 5 de la tarde se enfrenta en el Municipal de Las Llanas al Sestao. El River, 14º con 32 puntos, a 1 del descenso. El Deportivo, la vez primero, con 63, 33 conseguidos en casa, 30 conseguidos lejos de su terreno de juego. Esta mañana, entrenamiento en Ibaya, comparecencia de Óscar Rubio, y deseo de continuar en este tramo de la competición, Sestao, Amorebieta y Lleida, con los números que el equipo viene ofreciendo en los últimos tiempos.
Sí, hay que comenzar diciendo que el entrenamiento en Ibaya no ha deparado sorpresas, ni sobresaltos, ni novedades, de manera que, bueno, pues ha vuelto a entrenar con normalidad Yagoba Beovide, así que tendrá Nacho González 15 jugadores disponibles de la primera plantilla. El objetivo es la victoria en Las Llanas, cosa que no va a ser fácil, y si la jornada con otros resultados te permite ampliar la distancia, teniendo en cuenta que tras lo de Las Llanas quedarán solo 8 partidos, pues sería ya un paso muy, muy, muy cerca de lo definitivo. Tras el entrenamiento hemos escuchado a Óscar Rubio. Óscar Rubio, el jugador, por definición, rentable. Rentable por su rendimiento en el campo, por el número de minutos y por la entrega que tiene en cada encuentro. Es el futbolista que más minutos ha acumulado en el Deportivo a la vez, de largo, ¿eh? Concretamente 2.253 minutos, 200 minutos más que el que le sigue, que es Jauma. Óscar Rubio, además, ha jugado 28 partidos como titular, tan solo no fue titular en el partido de Torlavega, aunque allí acabó jugando 35 minutos y luego lo jugó todo en la Copa del Rey. O sea que por ese lado, lo que comentábamos durante la semana de las rotaciones, de la dosificación antes del playoff, dice Óscar Rubio que, bueno, que él no sabe muy bien, que puede que le toque acabar dosificando, pero que ahora mismo está fenomenal y que lleva con mucha naturalidad lo de ser el más utilizado, el más rentable de la plantilla. Rubio.
No sé cómo será porque no he jugado nunca un playoff. Yo lo único que te puedo hablar es en este momento, que me encuentro bien físicamente y, bueno, durante toda la temporada lo llevo pues bien, lo asumo con naturalidad, es una cosa anecdótica y yo lo llevo con total naturalidad. Estoy contento porque las cosas me salen bien y nada más.
Óscar Rubio, inasequible al desaliento. Nos vamos a Sestao, nos espera su máximo responsable, su presidente, Alberto Lozano. Presidente, ¿qué tal? Arrasaldeón.
Arrasaldeón, muy buenas tardes.
¿Cómo estamos?
pues aquí estamos velando armas, ¿eh? La trascendencia del partido de mañana para nosotros es trascendental. Yo creo, a ver si es eso cuando marcamos ya un punto de inflexión y además sería muy bueno con un equipo de esa categoría, ¿eh? Como será a la vez, ¿eh? La diferencia es abismal en la situación actual y bueno, yo el partido que jugamos en Mendizorroza al primer tiempo me encantó, un equipazo.
El partido que se juega
por nuestra parte
el domingo, y eso te iba a decir que al principio ese punto de preocupación como consecuencia de la clasificación, ¿no?
Efectivamente, ¿eh? Y no estamos teniendo muchas veces por cantidad de cosas ajenas a eso, como hablo de lesiones de gente importante, el equipo completo muy pocas veces ha estado y que luego no hemos dado la talla con los equipos que teóricamente estaban por debajo nuestro. Bueno, no, teóricamente eran menos equipo y en realidad también estaban por detrás nuestra clasificación. Y nos han sacado un montón de puntos. Todos los que estaban detrás nuestro, te puedo decir el Izarra, te puedo decir el Racing B, te puedo decir Osasuna, que nos metió cuatro allí. Hemos hecho mejores partidos fuera que en casa. Y eso es para... ¿Entiendes? O sea, que es una cosa rarísima lo que nos ha pasado.
Sí, porque...
Y dar el do de pecho contra vosotros, pues bueno, sí que sería un do de pecho de verdad.
Porque, Alberto, en pura teoría y por la plantilla que tiene el Sestao River, ¿equipo hay?
Por eso, equipo hay. El entrenador, pues yo creo que trabaja como un loco, pero lo que pasa es que tiene muy mala suerte con las lesiones. Fíjate, con los centrales nunca no han jugado juntos los dos, Igor, que sobre el papel, Igor y Eneko son de los mejores centrales que hay en la categoría.
Sí, sí.
Jugando juntos, pero han jugado juntos muy poco, por lesión de uno, por lesión de otro, muy poco. O sea, no hemos tenido al equipo, pero yo creo que bueno, se han encendido todas las luces de alarma, y creo que estamos como una piña todos. Todos, la directiva, el entrenador, con jugadores, y en un momento dado tenemos que explotar. Si es el domingo, mejor por la categoría por lo que supondría ese un gran partido contra un gran equipo. Y en las llanas, que en las llanas hemos dado muy poco espectáculo.
¿Hay mucha expectación en ese estado de cara a ese partido?
Sí, hay expectación, porque ya la gente está con esa rabia, decir, bueno, a ver si es con este, con el que tiramos para arriba, ¿no? Tirar para arriba, vamos a hacer un gran partido en las llanas. Además, históricamente siempre han sido buenos partidos con Alavés, ¿eh? Siempre han sido buenos partidos. Oye, de allí de Vitoria, ¿qué? ¿Va a venir gente?
Bueno, supongo que sí. La afición del Deportivo Alavés siempre se moviliza y en ese sentido habrá un buen número de espectadores.
Y en esta situación y en esta situación que está ahora, sí. No, a mí la verdad es que cuando jugamos ahí contra vosotros, estos que se van detrás de la portería, joder, eso es un espectáculo, eso es una coreografía de y no son 50, ¿eh?
Oye, te voy a decir que hay campos de primera división que no tienen la animación de Mendizorroza.
Para nada, no, pero yo no lo conozco, no, de verdad que no. Yo me quedé asustado, además parecía coreografía, que ensayaban como los de, como la seta de Cádiz, ¿no? Como las chirigotas.
Sí, me encantó,
y eso el equipo lo agradece, ¿eh? Esa presión, esa condena, eso el equipo lo agradece, les ponen alas.
Oye, nos decías esta mañana que además el partido que se disputó aquí, el Deportivo Alavés, te encantó. ¿Le ves la próxima temporada en segunda?
El primer tiempo me encantó. Ya el segundo tiempo ya no sé, más conforme y tal, pero el primer tiempo me encantó. Me encantó el juego desarrollado. No parecía un equipo de segunda B ni por asomo.
Vamos a ver lo que pasa en el partido del próximo domingo. En todo caso,
pues
firmaríamos seguro el Deportivo Alavés la próxima temporada en segunda división y el Sestao se salva. Esto lo firmamos ahora y queda hecho.
Ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo, nos mandamos un email con la firma, ¿eh? Ahora mismo firmamos eso.
Muy bien. Alberto Lozano, presidente del Sestao, ha sido un placer, un abrazo, Arratsalde León, ¿eh?
Vale, lo mismo, un abrazo, recuerdos para todos, un abrazo para todos. Hala, agur.
Agur, cerramos la comunicación con el presidente del Sestao River y cerramos también ya la crónica futbolística, Nico, recordando también lo que nos depara la jornada en partidos, pues también muy interesantes.
Presidente del River y exalcalde de Sestao, que no son muchos los presidentes que pueden, bueno, pues tener eso en su currículum particular. El Deportivo Alavés, que cuando juega en las llanas sabrá lo que han hecho todos sus más cercanos perseguidores. Mañana juegan Osasuna Benoja, Amorebieta Baracaldo, Real B Eibar y Torlavega Tudelano, y en la matinal del domingo Racing B Athletic Club B. Y ya por la tarde, el domingo, Lleida Izarra, Peñas Porteruel, Unión Deportiva Logroñés, Real Unión, Real Zaragoza B, Sociedad Deportiva Logroñés y el esperado Sestao Deportivo Alavés.
Más temas, 2:31, porque contamos las horas para la disputa del Ironman de Australia, la segunda prueba de la temporada para Nico Llanos tras el segundo puesto conseguido en Abu Dhabi. Tenemos comunicación con Melbourne, nos escucha Eneko Llanos. ¿Qué tal, Eneko? Arratsaldeon.
Hola, bien, muy bien, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien, la verdad que bien. Tranquilo y bueno, descansando, aprovechando para descansar, para hacer los últimos entrenamientos, pero no, la verdad que bien, a gusto, contento y eso, sobre todo, tranquilo.
Bueno, ya suponemos que a estas alturas de la semana, con todo el trabajo hecho y esperando que llegue el sábado, ¿no?
Sí, así es. Ahora, pues bueno, sigo haciendo un entrenamiento ligero para mantenerme un poco, pero vamos, ahora ya lo fundamental es recuperar bien, descansar lo máximo posible y pues llegar a eso, llegar al día de la carrera al 100%.
Bueno, llevas ya muchos días en Australia, has tenido incluso la oportunidad de hacer turismo, entre otras cosas, e incluso de estar viendo en directo la Fórmula 1 el pasado domingo, ¿no?
Sí, sí, porque estamos nada, escasos 200 metros del circuito de Albert Park y bueno, pues nos picaba un poco la curiosidad, nunca había estado en un evento de este tipo y bueno, pues teniendo aquí la oportunidad, bueno, nos acercamos a verlo y la verdad que fue curioso, fue entretenido y bueno, pues un poco también para cambiar un poco el ritmo aquí de entrenamiento, descanso y demás, pues nos vino bien despejarnos un poco y hacer algo diferente.
Dicen que los triatletas estáis un poco locos, los pilotos de Fórmula 1 también, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que después de verlo en directo me ha quedado más claro, porque vamos, la velocidad que van es increíble, ¿no? Verlo eso en directo, la verdad que impresiona mucho, ¿no? No me lo... En la tele se ve muy bien, pero eso, verlo en directo, ver la velocidad a la que van, es realmente es impresionante.
Bueno, y si hablamos de sensaciones ya de cara al Ironman, Eneko, ¿cómo estamos?
Bien, sensaciones muy buenas. Bueno, la semana pasada aproveché para meter un poco más de intensidad, un poco más de caña a los entrenamientos. Ya me había recuperado bien de Abu Dhabi y bueno, pues he hecho algunos entrenamientos buenos con buenas sensaciones y ahora pues ya bajando un poco el pistón, recuperando bien y bueno, pues ya cada vez encontrándome mejor, más fresco y bueno, en ese sentido me encuentro muy bien y con muy buenas sensaciones.
Nos comentabas esta mañana que el tiempo está un poco raro y que lógicamente esto hace que las previsiones puedan modificar lo que es el plan de trabajo y la prueba, aunque parece que viene bueno para el fin de semana. Con respecto al circuito, ¿qué nos puedes comentar?
El circuito, pues bueno, la verdad que es un circuito que no tiene ningún misterio, es muy muy rápido, la bici discurre prácticamente al 100% por una autopista cerrada al tráfico, lógicamente para nosotros, o sea, es un circuito de ida y vuelta, una carretera muy ancha, bastante llana, sin apenas desnivel, ahí a mitad del circuito hay una bajada pronunciada, entramos en un túnel, salimos por otro lado también, una ligera subida, pero la verdad que es un circuito muy rápido y bastante expuesto al viento, que aquí suele pegar bastante, pero bueno, en principio tampoco hay un pronóstico, por lo que parece, de que vaya a hacer mucho viento, así que es un circuito muy rápido. Y la carrera a pie, pues la peculiaridad de este circuito es que es de punto a punto, o sea, salimos desde Frankston y llegamos hasta Melbourne, o sea, hacemos prácticamente los 42 kilómetros en línea y también es un circuito pues muy rápido, tiene muchas zonas llanas, luego algún sub y baja, pero bueno, viendo por ejemplo los tiempos del año pasado, pues ya se hace uno la idea de que son circuitos rápidos porque se fue muy rápido y se consiguieron marcas muy buenas. Entonces, en general, entre los circuitos que son favorables y luego el nivel que hay, pues bueno, va a ser una carrera muy rápida.
En ese sentido, Eneko, el hecho de que sea un circuito muy rápido, teniendo en cuenta tus características, ¿te beneficia?
Bueno, sí, yo creo que se adapta bien un poco a mis características. En bici ruedo bien en el llano y sí, no es un circuito que me va bien. O sea, por ejemplo, se puede comparar un poco con Abu Dhabi. Abu Dhabi también es un circuito bastante llano y rápido en la bici y en ese tipo de circuitos pues me desenvuelvo bien. Entonces, bueno, en ese sentido el circuito a mí me va bastante bien.
En todo caso, recordemos que el objetivo fundamental pasa lógicamente por lograr la mejor clasificación, pero también por sumar puntos para estar en el Mundial de Kona, que ese es tu gran objetivo, como siempre, de la temporada.
Sí, sí, la idea de volver este año aquí a Melbourne era por conseguir una buena cantidad de puntos a principio de temporada y continuar luego con la temporada con un poco más de holgura, ¿no? Aquí, por ser campeonato de Asia Pacífico, hay más juegos en puntos, o sea, hay más puntos en juego que en otras carreras. Aquí el ganador se lleva 4.000 puntos. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí eso, haciendo un... Aunque las cosas no fueron muy bien y poniéndome en el peor de los casos, tuve una mala carrera, pues aún así todo, haciendo una carrera mediocre o medianamente decente, pues conseguiría una buena cantidad de puntos. Entonces, por ese sentido, es una carrera interesante para, bueno, ya empezar ya a coger un buen puesto en el ranking y luego eso poder afrontar el resto de la temporada un poquito más tranquilo.
Una garantía, por lo tanto, para sumar puntos. ¿Ya has estado con los sí. Alexander, McCormack, Jacobs y compañía o estos se tapan?
No, todavía, bueno, mañana tenemos la rueda de la conferencia de prensa y allí ya nos veremos porque, sí. Bueno, ellos, muchos de ellos son Alexander... Es el máximo favorito, es de aquí, bueno, es de cine, entonces, bueno, estos aprovechan que corren casi en casa para venir, para acercarse hasta aquí en el último momento, entonces, pues sí que mañana en la rueda de prensa pues ya tendremos el primer contacto y luego ya durante el fin de semana y durante la carrera tendremos tiempo de sobra para vernos.
Seguro, ya os conocéis perfectamente, el dorsal por delante, sí. Por detrás, eso no hay ninguna duda con respecto al conocimiento que tenéis después de tantas pruebas y de tanto relieve e importancia. Muy bien, es la comunicación que mantenemos con Melbourne, con Eneco Llanos, en vísperas de la disputa de Ironman de Australia, una prueba importantísima dentro de los objetivos de la actual temporada. Nico, muchísima suerte, ¿eh? Un abrazo y buenas tardes.
Venga, un abrazo y muchas gracias.
Radio Vitoria Deportes, Emilio Pascual.
Entramos en recta final, hablamos de pelota. Juancho Martínez, muy buenas tardes. Hola, Juancho, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bueno, vamos a ver lo que pasa hoy en Mutilba. Muy cerquita de la Casa de Irujo tiene partido el pelotarri de Ibero. La verdad es que hoy ni en coche, igual va andando al frontón. Pero sobre todo, estamos pendientes de lo que pueda acontecer mañana en la jornada definitiva para saber qué cuarta pareja se mete en semifinales.
Pues efectivamente, en cuanto a la primera parte, como bien dices hoy, Juan Martín Irujo, pues puede ir al frontón tranquilamente andando, porque tiene partido donde él vive. Pero por otra parte, como bien dicen los dos partidos mañana, es el de Labrit y el de Bilbao. Sobre todo yo creo que el de Bilbao, porque es del que depende todo, ¿no? Lo que ocurre en el frontón Vizcaya, si ganan Berasoce segundo y Albisu, pues se acaban las cuentas, ellos son los que pasan a semifinales y ahí son los grandes favoritos. Lo que ocurre allí, si no llegan al cartón 22 esta pareja, pues entonces tendrán opciones siempre y cuando ganen en este caso los riojanos y los actuales campeones Titín y Merino segundo, pero como decimos e insistimos, la decisión está en el negro de Bilbao, uh-huh. En el frontón Vizcaya, en el barrio de Miribilla, y donde va a estrenar camiseta, y eso yo creo que también es un aliciente más. Pablo Berasaluce, a partir de mañana, va a lucir ya su espalda siempre el nombre, la referencia de su padre, Berasaluce segundo.
Un bonito detalle, efectivamente, por parte de Pablito. Gracias, Juancho. Cerramos en eco con el capítulo polideportivo.
Fútbol, Grupo Cuarto, Tercera División. Juegan este fin de semana Deportivo Alavés B, el Goibar, Laudio Naitasuna, Portugalete, Aurora de Vitoria y en el Grupo 16, Oyonesa, Berceo. Destacamos para mañana tres acontecimientos. Hockey Hielo, comienzan las semifinales de la Copa del Rey a las 9 y media en BAC, Escuar Autovendaño, Chururdín. En Fútbol Sala, Segunda B, el Abastida Atenea, que viaja a tierras aragonesas para jugar con el Pinseque. Y en Rugby, Primera División Nacional, partido decisivo para la permanencia del Gastedi. Mañana a las 4 en Gamarra, Gastedi y Belenos. Antes el club ha convocado a las 2:30 allí en Gamarra una comida popular.
Gracias, Eneco. Son 18 casi para las 3. Lo tenemos que dejar aquí. Recuerden, a las 4, la gran final del Campeonato de Europa de lucha para Maider Unda. Nos lo ha contado en directo Luis Crespo, su entrenador, tras una fantástica matinal. Lo dejamos aquí, es viernes. Disfruten del fin de semana, se quedan con el básquet. Saludos y muy buenas tardes.